Abran sus Biblias en Lucas capítulo 6, se encuentra registrado de este evangelio el primer sermón de Jesús. Lucas está hablando bastantes eventos, ¿no?, de cómo inicia su ministerio, pero es la primera vez que registra algunas palabras de lo que predicó Jesús. Son como las características del verdadero creyente. Eso es lo que vamos a ver hoy. Quise titularles de esta manera, el verdadero creyente. Y vamos a estar meditando en los versículos 20 al 36. Quiero que veamos tres cosas. Vamos a ver el carácter del creyente. Cómo es, cómo se identifica, cómo es el perfil de un hijo de Dios. También vamos a ver el contraste de eso, cómo es el carácter del no creyente. Y por último vamos a ver los mandamientos que Jesús espera de sus hijos. Si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, ¿cómo debiera ser tu vida? Este pasaje yo regreso frecuentemente, es una de las bases del Evangelio y quiero que nos planteemos lo siguiente, hermanos. A veces cuando leemos la Biblia nos encontramos muchas historias o fragmentos de texto y yo a lo largo de los últimos años más bien he empezado a cuestionarme qué tan literal debes de tomarte la palabra de Dios. ¿Qué tan literal tiene que ser lo que te pide? Y eso hace que te puedes meter en problemas. Hay situaciones muy complejas, hay situaciones muy difíciles, pero es lo que viene aquí. Y si nosotros somos creyentes, pues tenemos que regirnos, ¿verdad?, con esta palabra de Dios. Es lo que cantábamos ahorita, Santa Biblia para mí. Tú eres un tesoro aquí porque ella es la que alumbra nuestros pasos, es la que nos va a dar dirección de cómo vivir como hijos de Dios. En algunas Biblias, o puede ser muy conocido este sermón de Jesús como las bienaventuranzas. Y quiero que definamos primero que nada esa palabra, bienaventuranzas. Yo encontré una descripción en un diccionario teológico que dice de la siguiente manera: felicidad superior que los creyentes en Jesucristo disfrutan por tenerlo como su único y suficiente Salvador. Esa felicidad ha de acompañarnos por toda la eternidad. Nuestra mayor bienaventuranza se cumplirá cuando estemos disfrutando en la compañía de Jesucristo en la Nueva Jerusalén. Tal vez usted haya escuchado esta definición. Pues yo toda la vida escuché bienaventurado es doblemente feliz, o es un sinónimo de algo de gozo. Pero por eso el diccionario teológico dice, no, este es un término que si pusieran atención solamente aplica a los creyentes. Es una felicidad que no se puede comparar a cualquier cosa aquí en la tierra. Cualquier tipo de felicidad que te pueda dar aquí en el mundo, en la vida. Cuando nace tu primer hijo, nosotros como padres sientes un gozo tremendo y podemos mencionar muchas otras cosas. Pero ninguna de las bendiciones que podemos tener aquí se compara con una bienaventuranza. Y la bienaventuranza es algo exclusivo para aquellos que les pertenece el reino de Dios. Así que ahora que tenemos un poquito más claro ese concepto, yo quiero compartirles lo siguiente, el carácter del creyente. Primero que nada, quiero ponerles un poco en el contexto de dónde surge este sermón. Si nosotros leemos los dos versículos anteriores, aquí en Lucas 6, pero los versículos 17, descendió con ellos, se detuvo en un lugar llano, había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo. Y fíjese lo que dice en el versículo 19, yo estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, y toda la multitud procuraba tocar a Jesús porque de él salía un poder que a todos sanaba. Así que son miles de personas, ya Jesús era bien popular y eran miles y miles de personas. Y Jesús da un sermón y yo siempre decía, a veces a uno se le hace complicado preparar un sermón para las iglesias o como por una ocasión así donde te agarran en curva o me hablan así como dos días antes, oye, échanos la mano ya a predicar en Siloé. Y este mensaje, hermanos, es para cualquier tipo de ocasión. en cualquier ocasión lo puedes compartir, porque Jesús dijo estas palabras a miles de personas. Entonces esas miles de personas, contemplen el escenario, habían jóvenes, niños, ancianos, habían algunos que tenían a lo mejor depresión, algunos estaban enfermos, algunos estaban felices, algunos estaban ganando dinero en cosas malavidas y estaban tranquilos, o sea, había cualquier tipo de gente. Y este es un mensaje universal que bendice. Y aunque eran multitudes, yo quiero que pongan mucha atención, porque en sí esta audiencia, lo que más se enfoca nuestro Señor Jesús es en sus discípulos. Voy a iniciar leyendo ahora sí el pasaje que nos compete en el versículo 20. El carácter del creyente dice lo siguiente: volviendo su vista hacia sus discípulos, les decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. En Mateo capítulo 5 encontramos este paralelo. Si quiere también ir ahí y poner una división, vamos a estar regresando ahí frecuentemente. Pero fíjense cómo dice aquí en el versículo 1: cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Es una multitud, hermanos, y todos están escuchando, pero dice: hasta que sus discípulos se acercan, en él empieza a hablar. Le interesa más que nada los creyentes. Ya había invitado a algunos a que le siguieran de cerca. Y el Evangelio de Lucas nos dice: volviendo su vista hacia sus discípulos, les decía. No dice volviendo su vista hacia las multitudes. Que qué bueno que estaban escuchando esas enseñanzas. Pero a quien más le interesa este mensaje, hermanos, es a los hijos de Dios, a los que ya decidieron seguir a Cristo Jesús. Y a él les comparte estas bienaventuranzas, empezando por esta: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Cada una de estas bienaventuranzas en el Evangelio de Lucas solamente se limita el evangelista a registrar 4. En Mateo registra más, pero todo tiene que ver con un sentido espiritual. Pues pareciera que es obvio, pero aquí en Lucas a lo mejor no resalta tanto eso. Por eso quiero que vayamos y leamos Mateo en ese capítulo 5, pero fíjense cómo dice el versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, todo esto es un sentido espiritual. Aquí, hermanos, nuestro Señor Jesús está definiendo los términos de cómo tú puedes ir al reino de los cielos. ¿Cómo puedes saber si tú vas a terminar tu eternidad pasando al lado de Jesús? O al mismo tiempo, ¿cómo te aseguras de que no vas a estar en una eternidad en condenación, en el infierno? Y aquí Jesús establece, ¿qué pido yo para que tú te des cuenta cómo es que te vas a asegurar de que vas a estar en el cielo? Y la primera cosa es esta: tienes que ser un pobre. Y no es un pobre de que pues no tengo dónde caerme muerto, no tengo jubilación, o apenas vivo al día. No, es un pobre en espíritu. Y quiero que pensemos un poco en eso. Los pobres en espíritu es declararse incapaz de recibir el favor de Dios. Un pobre en espíritu, hermano, se da cuenta que la salvación de Dios no depende de él, no está en sus manos. Un pobre en espíritu sabe que está en bancarrota para decirle a Dios: yo no tengo nada que darte para recibir tu favor. Esa es la pobreza espiritual. Cuando tú dices, pues es que yo qué le puedo ofrecer a Dios, ¿cómo le puedo exigir que me deje entrar al cielo si yo soy un pecador? Yo no soy la gran cosa. Y entre más sea ese conciencia de una pobreza espiritual, de que necesitas a Dios, de que sin Dios tú no eres nadie, esa es la actitud que le gusta a nuestro Señor Jesucristo. Dice: solamente los que viven de esa manera les pertenece el reino de Dios. Así que ya está dando unas declaraciones, ¿verdad? El reino les pertenece y eso es un tiempo presente. O sea, desde ahora les pertenece el reino de los cielos. se va a consumar cuando ya puedan ver cara a cara a Dios, pero esto para nada no es algo de un evento futuro, les va a pertenecer, no dice, ya les pertenece el reino de Dios. Ese gran predicador que conocemos como Carlos Spurgeon, él decía que cada una de estas bienaventuranzas es como una cadena, una promesa precede a otra en su superioridad. Si nosotros vemos todas, cada una de estas bienaventuranzas, yo creo que también lo pudiéramos plantear como unos escalones. Hasta que no eres pobre en espíritu, no puedes avanzar a la siguiente bienaventuranza. Eso es esencial. Y también es como una cadena, porque es todo en conjunto. No te puede pertenecer al reino de los cielos si no manifiestas todas estas bienaventuranzas en tus vidas. El versículo 21 nos dice otras dos bienaventuranzas, pongan atención. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Así que nuevamente no es algo, una hambre física de que te están rugiendo las tripas, como decimos en Mateo 5, pero el versículo 6 dice lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre, pero dice también sed de qué, de justicia, porque ellos serán saciados. Así que el que tiene hambre y sed de justicia es alguien que dice, pues sí, es que yo, si soy un pobre en espíritu, si no le puedo ofrecer nada a Dios, al fin me di cuenta que si quiero estar enfrente de un Dios santo y perfecto, tengo que sacar todo el pecado que hay en mi vida. Y lo peor de todo es que no puedo. Por eso sabe que es un pobre en espíritu. Yo estoy consciente de que no tengo la capacidad de quitarme ese pecado. Pero a la vez sé que si no me quito este pecado, si no adquiero una justicia perfecta, no voy a estar con mi Padre. Él me va a arrojar al infierno. Y esa persona, hermanos, hace de este anhelo lo más fuerte de toda su vida. Piensen, ¿cuál es el anhelo más grande que has tenido? Tus metas a corto, mediano, largo plazo. Es, yo quisiera tener una carrera, quisiera casarme, quisiera ser millonario, o ser un artista, o lo que sea. Hay personas que persiguen algo con todas sus fuerzas y solamente a eso se dedican. Pero el creyente, hermanos, lo que más persigue es una justicia perfecta. Yo tengo un hambre y sed de justicia, porque si no satisfago eso, si no adquiero una justicia perfecta, no voy a tener con qué estar de pie delante de un Dios santo, y Él me va a arrojar por una eternidad a las tinieblas. Y todo esto, hermanos, otra vez es en tiempo presente, y yo no quiero que lo planteemos como algo único, un evento único en nuestra vida, cuando pues dependiendo del tipo de evangelio que nos hayan compartido, dicen, pues es que sí es verdad que a veces tuvimos un evento especial en el cual entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesús, pero Él está diciendo que es una actitud constante. Está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre. No dice, los que tendrán y serán saciados. No, tienen, ya habla así como que es un estilo de vida. Siempre quieren esa justicia perfecta, y ellos serán saciados. Solamente los que tienen ese gran anhelo de ser perfectos delante de Dios, ellos van a ser saciados. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, dice el versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Así que Él es el único que nos puede saciar. Sí. Si nosotros recordamos la vida de Martín Lutero, él se dio cuenta, cada vez que comprendía mal las escrituras, decía, yo soy tan pecador, él era un pobre en espíritu, y no sabía todavía el método para sacar ese pecado de su vida. Por eso a veces se iba a confesar, conocemos, ¿no? Se iba a confesar con el Padre, y pues parece que podía durar 3 horas ahí diciéndole, hice todo esto, y ya, yo creo que el Padre así con cara de ya desesperado, cansado, ya vete, estás diciendo que te robaste el cambio de las tortillas y que cosas así muy insignificantes. Y ya, al fin se iba y a los segundos regresaba y decía, olvidé esto. Pero él con un pesar. Como era un monje, pues ellos tenían prácticas de flagelarse. Él decía, pues a lo mejor así se saca el pecado. Y hacía cosas muy extremas. Martín Lutero, cuando ustedes leen acerca de su vida, he escuchado que a veces amanecía casi desnudo en el invierno, pues a punto de darle una hipotermia, porque él estaba desesperado. Él sí tenía un hambre y sed de justicia. ¿Cómo le hago para ser justo delante de Dios? Porque él entendía, necesito una justicia para estar delante del Dios Todopoderoso. Y los que tienen esa hambre y sed de justicia son saciados. Hasta que él encuentra el pasaje en Romanos que el justo por la fe vivirá, ahí fue saciado, se calmó esa hambre. Y todo eso pues sabemos que es por fe, es base del Evangelio. Cuando leemos en Filipenses 3:9, ahí nos da eso, ese principio. Dice aquí en esta versión, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces, ¿cómo dice el apóstol Pablo? ¿Cómo se adquiere la justicia? No se adquiere por ti, se adquiere por fe y Dios es el que te la da a través de Jesús. Entonces, por eso Jesús está diciendo, los que tienen hambre y sed de justicia se dan cuenta que nunca la van a obtener por sí mismos. Y hasta que tú eres pobre en espíritu y tú tienes hambre y sed de justicia, sabes que necesitas eso y te desesperas, viene la otra bienaventuranza. Ahí en ese mismo versículo 21 de Lucas, les leo. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Y el llorar aquí, hermanos, es porque si te conmueve tu pecado, si te duele. Hay personas que pueden tener cauterizada su conciencia y pueden estar bien tranquilos y nunca se dan cuenta que están pecando. Hay personas que pueden durar años sin pagar impuestos o a lo mejor robarse la luz y están bien tranquilotes y pues no pasa nada. Y le puse un diablito ahí para que no me lleguen los recibos altos. Están pecando, pero nunca les carga la conciencia. Pero el que sabe que tiene que ser perfecto delante de Dios, que anhela esa justicia perfecta, y a la vez él se da cuenta que todo depende de Dios. Si nada más se me puede dar la justicia, yo no puedo hacer nada y no tengo con qué pagarle y pedirle que me la dé. Entonces, ¿qué me queda? Solamente llorar, porque yo no puedo hacer nada por quitarme este pecado. Ahora solamente claman por gracia y misericordia y lo hacen literalmente con lágrimas. Esto sigue siendo la base del creyente. El que se humilla, el que llora, solamente son los que van a reír, van a ser consolados. Y hay pasajes que nos dejan muy claramente esto en la Escritura. Una historia que me gusta mucho a mí es en el libro de los jueces. Conocemos que el bosquejo de este libro es que siempre andan pecando, Dios los castiga, claman por misericordia, se arrepienten y Dios les manda un libertador. Y otra vez, es un ciclo tras ciclo, pero cada vez van de mal en peor. Cada vez los castigos son peores, cada vez se tienen que humillar más. Y hay un punto en Jueces capítulo 10, fíjense los versículos 15 al 16, y llega un punto en el cual ellos ya han pecado demasiado, han pecado tanto, que ahora no tienen más palabras con qué decirle a Dios, pues es que ya nos mandaste otra vez el castigo, nos vas a aniquilar aquí, vamos a ser destruidos. Y fíjense cómo expresan ellos, aquí se leen en los versículos 15 al 16. Los israelitas respondieron al Señor, hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. A veces nosotros planteamos el evangelio y le dices, pídele a Jesús que entre en tu corazón. Como decirle, te abro la puerta, ya tienes permiso para que entres y arregles todo el desastre que ya he hecho. Pero no, hermanos, aquí se están humillando más. están diciendo, si quieres tú entra, ya no tenemos con qué decirte, haz con nosotros como bien te parezca. Ya, si quieres tener misericordia por nosotros, pues hazlo. Y el creyente que se humilla así, hermanos, son los que le pertenece al reino de los cielos. Debemos de pensar eso. No, yo no tengo con qué decirte que arregles todo esto. Tú si quieres, tu gracia y tu misericordia, ni siquiera mis lágrimas te pueden pagar para que tú hagas eso por mí. Pero, sin embargo, se arrojan en fe a Dios, a Cristo Jesús. Y viene la cuarta bienaventuranza. Pero si lo están comprendiendo hasta ahorita, ¿cómo vas a llorar? ¿Cómo te vas a conmover por tu pecado si anteriormente no tuviste hambre y sed de justicia? Si nunca te has visto como un pobre en espíritu, que sin Dios no eres nada, sin su gracia y sin misericordia, pues no puedes. No puedes llegar a derramar lágrimas por tu pecado. Y cuando lo haces, pues nuestro Señor Jesús es tan bueno, Él nos trae ese consuelo. Y cuando tenemos una vida así continua, con esa actitud de vida, constantemente nos dolemos por nuestro pecado y seguimos encomendándonos en manos de Dios, en fe a través de Cristo Jesús, también vamos a estar dispuestos a sufrir. Fíjense cómo dicen los versículos 22 y 23 aquí en Lucas 6. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Un hijo de Dios, hermanos, es bienaventurado porque está dispuesto a padecer por Cristo. Incluso es un honor. Cuando tú vienes a los pies de Cristo Jesús, te puedes meter en tantos problemas con tu familia, con las personas que no aman a Dios, lo aborrecen y por eso aborrecen a su súbdito. A veces uno cree que eso solamente se lleva a cabo en los países musulmanes y donde persiguen a los cristianos. Te convertiste al cristianismo y te dan dos opciones. Yo escuché una historia. O mañana se retractan, le decía un padre a sus hijos, del cristianismo, o los saco a la calle y los delato que ustedes son creyentes. Y ellos sabían, pues no van a apedrear. O la otra, le habló a la policía, pero pues es que es la misma, también ahí vamos a terminar en la cárcel y hasta nos pueden matar de una paliza. Y los hijos decían, no, pues la que sea que escojamos es muerte segura. Pero aquí, hermanos, a mí me ha tocado en una congregación, era increíble cómo despreciaron a una hermana que vino al cristianismo. Y eso es lo que puedes vivir por seguir a Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos dispuestos a entregar, a dar todo por Cristo Jesús, no nos debiera extrañar esto, sino al contrario, si tú empiezas a ser despreciado, empiezas a padecer burlas, incluso físicamente y emocionalmente por Cristo Jesús, no estés triste, dice Jesús. Al contrario, deberías estar bien gozoso porque es una muestra de que el cielo te pertenece. Ustedes sí pónganse gozosos porque ahora van a tener esperanza. Ustedes pueden aprender a gozarse aún en medio de la persecución. Un ejemplo muy claro, y lo conocemos en el libro de los Hechos, el capítulo 5, cuando empieza a predicar Pedro y Juan y son investidos por el poder de su Espíritu Santo, y ya están haciendo bastante relajo en Jerusalén, los meten a la cárcel, les dan una paliza. Fíjense cómo dice el versículo 40, ya cuando deliberan ese Sanedrín, los líderes religiosos, qué hacer con ellos, aceptaron el consejo, después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Te fijas, es increíble cómo es que ellos no nos dice que se quedaron así tranquilos. Dice, no, se gozaron. Dice, qué bonito es esto. Suena así muy increíble. Hasta que fuimos dignos de sufrir por Cristo Jesús y no se quejaron, no lloraron, no estaban deprimidos ahí, lamentándose, ¿no? Y se gozaron. Ese gozo contagió a la iglesia. Así que, ¿qué muestra más clara que esa de decir, ellos están dispuestos a sufrir por mí y hasta se gozan? Así que, hermanos, hemos visto estas cuatro bienaventuranzas y esta última, pues suena como un mandato. Yo creo firmemente que lo es. Es necesario tener siempre presente que la aflicción por causa de Cristo puede llegar. Nuestro mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, les dijo, aquí en los versículos 18 en delante, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los elegí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Así que ya no nos debe extrañar eso, hermanos. Y ahora que hemos visto estas cuatro bienaventuranzas, y pudiéramos definirlo, es el carácter del creyente. ¿Cómo es un creyente? Preguntémonos. ¿Nos podemos identificar de esa manera? ¿Puedes describir así tu salvación? Y pongan mucha atención aquí porque a veces le preguntas a alguien que puede tener muchos años en la iglesia y le dice, explícame cómo fuiste salvo. Y te pueden decir muchas historias, muchas cosas que suenan algo piadosas, pero si no es una respuesta bíblica en base a lo que Jesús definió, que es lo que Él espera para aquellos que les pertenece el reino de Dios, hay que tener cuidado. Porque a veces puedes escuchar y dicen, no, pues es que yo tenía un problemón ahí con mi matrimonio, tenía deudas, tenía una enfermedad X, y pues ya me acerqué a una iglesia y pues empecé a ver que pues, tan bonitas las canciones, me trajeron esperanzas, me empecé a congregar. Ya sé orar y pues no sé, yo creo que ya soy cristiano. Pero cuando ellos dijeron, nunca había sentido carga por mi pecado. Todo ese desastre que hice, a veces me lamentaba por la consecuencia de herir a personas, incluso gente que yo amaba, pero nunca había llorado por fallarle a Dios. Eso es muy diferente. Yo nunca me vi seguro de que ya era inevitable no salir del infierno. Yo estaba seguro que iba directo para allá, sabía que necesitaba una justicia perfecta y no sabía cómo obtenerla. No sabía cómo sacar el pecado del mundo porque había tratado, duré años y años, pero hasta que clamé por gracia y misericordia, hasta que me vi como el peor de los pecadores, ahí pude ver la gracia de Dios. Y ahora te puedo comentar que me ha tocado sufrir por Cristo. Y aún así, aunque duele, pero puedo decir que han venido momentos de gozo. Yo creo que cuando alguien me describa más así su salvación, es que alguien tiene un conocimiento más bíblico. Fijan, pongan mucha atención cuando escuchen los testimonios de las personas y tratemos de analizarlos bíblicamente. Ese es el carácter del creyente. Y aquí viene el contraste. Me gusta mucho porque Lucas agrega esta parte que no viene en Mateo. Él dice, ¿qué pasa si no eres un pobre en espíritu? Si no tienes hambre y sed de justicia, si no lloras, si no clamas por tu pecado y si no estás dispuesto a sufrir por Cristo, ¿cómo eres? Pues es todo lo contrario. Y aquí vienen a manera de condenación. Fíjense, ahora los versículos 24 y 25. Pero hay ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Ay ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Entonces es muy difícil entender esto, ¿verdad? Si tú eres rico, son quienes no necesitan a Dios. Dices, no, Dios, puedo ser feliz aquí en la vida. Es más, se me hace que Dios ni existe. Ahorita precisamente venía platicando con un chofer del Didi y estábamos hablando ahí. Yo siempre les saco pláticas. Venía oyendo música norteña Ojinaga y ahí le fue escarbando la conversación hasta que llegué a Nacho Galindo. Y él me dice, pues es que Nacho Galindo no tuvo que haber hecho eso, o sea, como que hacerse cristiano para... Es que se dejó llevar por el mundo, pero no necesitas a Dios para dejar todo eso. Esas fueron sus palabras. Y ya es cuando yo llegué aquí y yo le dije, pues sabes qué, es que hay personas que tocan fondo muy profundo y no pueden, solamente Dios te puede sacar de ahí. Pero hay personas que no ven así las cosas, esos son los que son ricos. Dicen, yo no necesito a Dios, no son pobres en espíritu, dice, Dios, ¿para qué? Yo me las puedo arreglar sin Él, no lo necesito para nada. Ay de ellos, su recompensa es terrenal. También los que están saciados y se ríen, los que están saciados es todo lo contrario, si no tienes hambre y sed de justicia, es que dicen, no, yo no soy tan malo, ¿qué te pasa? Yo no ando secuestrando a gente, yo no ando, no, no, yo si me muero, le hago un favor a Dios, voy a llegar allá al cielo y te estaba esperando, qué bárbaro, no, hombre, eras un ejemplo de ciudadano, pero ¿qué es su propia justicia? Ellos estaban saciados. Es más, ríen. Ríen. Pero hay de los que ríen, los que se burlan de que dicen, no, yo no soy pecador. Solamente se autojustifican, pues. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, déjenme leerles el capítulo 10. Me gusta mucho este versículo. Y está describiendo exactamente este tipo de personas. Dice el versículo 3. Capítulo 10, 3, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Entonces ellos están diciendo, no necesito a alguien que me haga perfecto, yo mismo, yo mero, yo puedo lograr ser un buen hombre. Entonces todos ellos, los que se autojustifican, dicen, ay de ustedes, porque los que ríen, ahora sí van a llorar. Y va a ser demasiado tarde. Está hablando, hermanos, de que ya van a estar en el infierno. Ahora van a anhelar. Ahora sí van a tener hambre y sed de justicia. Ahora van a decir, pues nos echaron del cielo porque somos pecadores. Somos incrédulos. Nunca creímos en Dios. Y ahora sí van a clamar, pero ya no va a servir para nada. Pueden estar ahí la eternidad, miles, millones de años, clame y clame y nunca van a salir de ahí. Ahora sí van a clamar. Versículo 26. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Es todo lo contrario, ¿no? De ser perseguido. A ustedes les va a ir muy bien. Ay de ustedes, si te está yendo muy bien, ten cuidado. Hay una historia en el libro de los Reyes que se muestra muy bien esto. Vayan a Primera de Reyes, capítulo 22. Constantemente Dios mandaba profetas a su pueblo, ¿verdad? A Israel, para que les llamara el arrepentimiento. Esta historia se me viene bien clarito a la mente cuando Jesús dijo estas palabras. Hay dos reyes, ya está dividido el reino del norte y el del sur, están haciendo una especie de alianza, el rey del sur con el rey del norte, y están platicando porque se viene una guerra, y pues ya se juntaron ahí las naciones de alrededor van a hacernos guerra, pues afíliate conmigo y vámonos juntos. ¿Y qué le dice el rey del sur? Pues bueno, pero antes vamos a consultar a Dios. Fíjense, versículos 6 y al 8. Entonces el rey de Israel, el rey del norte, reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo, ¿debo ir a pelear a Ramot de Galaad o debo desistir? Y ellos respondieron, suba, porque el Señor la entregará en sus manos del rey. Pero Josafat, el rey del sur, más piadoso, dijo, ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que lo consultemos? Y el rey de Israel dijo a Josafat, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo, no hable el rey así. ya tenía su reputación este profeta. Dice, me cae tan mal porque puro juicio ese profeta, pura, no, lo odio, lo aborrezco. No, no hable así, rey, vamos a preguntarle a ver qué es esa opinión. Pásense a los versículos 17 y 18. Son las palabras de este profeta. Micaías respondió: vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor, y el Señor dijo: estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Versículo 18. Entonces el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? Es difícil ser un siervo de Dios, hermanos. Si tú eres un verdadero hijo de Dios o hija de Dios, vas a confrontar el pecado y te vas a meter en problema. Vas a meterte en problema. Entonces, analícense. ¿Cuándo fue la última vez que yo padecí por Cristo? ¿Cuándo he sufrido desprecios? Es muy probable que también, pues, no eres un verdadero bienaventurado. Pásense al versículo 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenán, un profeta falso, golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿cómo es que el Espíritu del Señor pasó de mí para hablarte a ti? Entonces él recibió afrentas, lo golpea, y es algo vergonzoso, ¿no? Que te peguen ahí en la cara en frente de reyes. Él estuvo dispuesto a sufrir por Dios. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesús en Lucas? ¡Ay de ustedes cuando siempre los traten bien, así como lo hacían con los falsos profetas! ¿Por qué? Porque los falsos profetas, todo va a venir, no pasa nada, pura dulzura, la ira de Dios, exageran ellos. Vívansela tranquilos, no hay que arrepentirnos, estamos bien con Dios. ¿Hay de ustedes si solamente están promoviendo ese tipo de filosofía o creencia? Así que los que se identifican con esta clase de vida, su clamor en el infierno no va a ser escuchado. Los que desprecian este mensaje son los que dicen: no necesito a Dios, es más, me hace que ni existe el infierno, ya perdí tiempo escuchando tu mensaje. Ustedes que van a salir a predicar el próximo fin de semana, consideren esto, este es el evangelio. Este es el evangelio. Y traten de decirle: esto es lo que Jesús estableció para que veas si te pertenece el reino de los cielos o no. Te lo expongo y ya en ti queda si desprecias esto o no. Y Dios va a usar eso. Vamos a ver por último, hermanos, mandamientos para el creyente. Ya Jesús dijo, a este tipo de personas son los que les pertenece el reino de los cielos. Ya son ciudadanos de allá. Y yo quiero que vivan de la siguiente manera. Aquí les voy a definir cómo es el estilo de vida aquí mismo. No necesitan llegar allá para vivir de la siguiente manera. Iniciamos en el versículo 27. Pero a ustedes los que oyen les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Piensen bien, hermanos. Esto es una locura. Esto es para que se burlen de ti. Y aplíquenlo en situaciones reales. En el matrimonio. Te fue infiel. ¿Cómo se te ocurre perdonarla? Él le hubiera botado, es más, le hubiera sido infiel del doble. ¿Te robó? No, tú róbale más, destrúyele, es más. ¿Asesinó a tu hijo? No, perdones, mételo a la cárcel y también barre con los suyos. Entonces, eso es el instinto natural del hombre, siempre la venganza. Pero Jesús, ¿qué te está pidiendo? Te está pidiendo cosas que no lo escuchas en las demás religiones o círculos filosóficos. El cristianismo, hermanos, va más allá de cualquier cosa que puedas escuchar. A veces escuchas frases piadosas y suenan bonitas, frases ahí de Gandhi, de Benito Juárez. Nos gusta, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. No, qué bárbara esa frase. Eso no le llega ni a los talones al cristianismo. ¿Por qué? Porque si mis vecinos son bien borroteros, hacen fiesta, no me dejan dormir y yo quiero la paz con ellos, pues simplemente no te metas con ellos. No les andes echando en la policía. Si quieres llevarla en paz, pues nomás aléjate. Pero ¿qué hace el creyente? Dice, no, los tienes que amar. Ámalos. Eso sí es difícil. Imagínate a alguien que te destruye algo que por años lograste con esfuerzo obtener, que alguien te queme tu casa, le dé una golpiza a un ser querido y lo deje inválido, ¿lo perdonarías? Ese tipo de cosas está pidiendo Jesús y es lo que necesita el mundo, hermanos. Es una locura vivir así. Todos te van a decir, qué menso están los cristianos, ¿cómo se les ocurre ser tan dejados? Pero honestamente eso necesita el mundo, ver la gracia de Dios a través del perdón, de la misericordia. Son cosas que no cualquier religión, les digo, les va a pedir amar a sus enemigos. Solamente el que es nacido de nuevo es capaz de obedecer tales cosas. Se van a desgastar, hermanos. Bueno, cualquiera que se crea creyente y quiera vivir de esta manera, nunca lo va a lograr. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo que nos ayuda a vivir así. En Juan capítulo 10 dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Si verdaderamente eres un hijo de Dios, no vas a ignorar estos mandamientos. Así, no, exageraron con ese pasaje. Igual que me la hace, me la paga y puedo venir al templo y ofrendar. Y, es más, llegar puntual, bañadito. Pero ese no es el cristianismo. Ahí que estamos en Juan. Vámonos, pero ahora al capítulo 12, dice el versículo 47. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Quiero que obedezcas, porque yo ni siquiera vine aquí a juzgar al mundo. Cuando tú te propones vivir así y le pides a Dios gracia para amar a tu enemigo, hacer todo este tipo de cosas que suenan increíbles, ¿verdad? Al que te pida, dale. Al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Pues es que le presté lo de mi beca y ahora que la necesito no la puedo. ¿Cómo quieres que se la perdone así nomás? Si uno aprende a vivir así, hermano, significa que estás dejando que Dios sea el juez justo, que Él resuelva las injusticias. Si estás poniendo la otra mejilla cuando están golpeándote de un lado, ¿qué significa eso? Que tú te arrojas a la justicia del Padre y yo no voy a hacer venganza a eso. Tú me estás pidiendo eso, parece una locura, pero si te vas a glorificar, dame la fuerza, dame la paciencia para soportar esas afrentas. Y espero en ese día en el cual tú juzgues. Porque es lo que acabamos de leer aquí en Juan 12:47. Yo no vine a juzgar. Cristo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra y lo abofetaban, él no ejerció justicia, no le habló a las legiones de ángeles para que lo bajaran de la cruz. No, yo no vine aquí para juzgar. Continuamos aquí, versículos 31 al 34. Y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Esto sí es agradable para Dios. El que tú batalles, porque no hay ninguna diferencia. Los del mundo hasta prestan y ganan más por los intereses. ¿Qué estás haciendo cuando tú amas a tu ser querido? A ver, ama a tu esposo inconverso, ama a tu esposa cuando te fue infiel, ama los hijos que no son creyentes a sus padres cuando los hacen enojar, enfurecer. A ver, obedezcan a los padres que son malvados. Eso sí es digno de alabanza para Dios. Otra vez, eso es una locura, ese estilo de vida para el mundo. Termino con los versículos 35 al 36. Antes bien, amen a sus enemigos, hagan bien, presten no esperando nada a cambio y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Así que piensen en eso. Podemos hacer una lista muy larga de las cosas prácticas de lo que podemos hacer. ¿Vas a perdonar a lo que es imperdonable? ¿Vas a estar dispuesto a perdonar a aquel que te hirió hace años y todavía tienes amargura? ¿Lo vas a perdonar? Porque eso es lo que hacen los hijos de Dios, escuchan la voz de su pastor. Recuerden, todo empieza con la humillación, hermanos. Si tú dices, no puedo vivir así, es muy probable que el cielo no te pertenece. ¿No? Todavía no has comprendido la base del cristianismo. Tienes que ser pobre en espíritu. Tienes que tener hambre y sed de justicia. Porque ahí estás diciendo, no, yo no puedo vivir así como tú me pides. Yo no soy justo. Pero ayúdame porque ya quedó claro que yo no puedo vivir bajo tus estándares. Y hasta que lloras por tu pecado, ahí es donde vas a recibir la consolación. Y tenemos que ser constantes, ¿verdad?, en cuanto a nuestra manera de sufrir por Cristo. Cuando yo leí, nunca había profundizado lo que se encuentra aquí en Colosenses 2. Si gustan ahí, vayan y subrayenlo. Y piensen en lo siguiente, cada vez que vuelvan a leer este versículo, el apóstol Pablo en Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Y vamos a pensar un poquito prácticamente. A veces el cristianismo que se nos pudo haber heredado o que hemos visto en años pasados y hasta actualmente, tú le dices a alguien, ¿cómo viniste a los pies de Cristo? Bueno, pues hubo una campaña, me dieron un folleto, o vi una película, o predicó a alguien y me dijo, levanten la mano, ¿qué quiere a Cristo en su corazón? Pues la levanté, me aventé una oración, me tomaron los datos, me bauticé. Así, de esa manera vine a los pies de Cristo. Entonces Pablo dice, así anda. Pero eso no se compara, hermanos, a que alguien te describa, ¿sabes qué? Sí, es cierto. Yo pude clamar por misericordia y perdón por mis pecados hasta que pude ver qué tan perverso era. Ahí en la iglesia iba un hermano que tenía un desastre, trataba bien mal a su esposa y a sus hijas, él no era creyente. Y ya Dios estaba tratando con él, pero llegó un día, pues, trataba tan mal a su esposa que se fue de la casa. Y dice, esa vez cuando yo vine a los pies de Cristo, yo me estaba haciendo un desayuno, estaba tratando de comerme unos huevos y ahí rompí en llanto. Dije, ¿qué estoy haciendo aquí solo? Nunca había visto, considerado qué tan mal hombre era yo. Nunca me había dolido todo lo que le había hecho a ella. Y empecé a llorar así. Dios, es la obra del Espíritu Santo, donde Él tuvo que pedir perdón. Entonces, ese tipo de cosas, si el apóstol Pablo te dice, de la manera como viniste a Cristo Jesús, así anda. Esto de ser pobre en espíritu, hermanos, no es un evento único. Yo quiero que lo consideren y decir, pues, ojalá que cada 6 meses, una vez al año, yo me sienta así. Voy a ser pobre en espíritu y que sí tenga hambre y sed de justicia, de sacar todo el pecado, porque ya tengo años, aunque me digo ser creyente, pero ¿por qué todavía no puedo sacar este pecado? Pero, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, el Señor, así anda en Él. Si realmente eres bienaventurado, tuviste que describirte o identificarte con ese proceso de las bienaventuranzas. Y sigue también el 7, firmemente arraigados, edificados en Él, confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Entonces el apóstol Pablo da por sentado que la iglesia de Colosenses, alguien los instruyó bien. Si él mismo fundó esa iglesia, pues ¿qué les enseñé yo? Pues lo que nos enseñó nuestro maestro, las bienaventuranzas. El que es hijo de Dios tiene que vivir así y rebosando en gratitud, aunque estén en persecuciones, aunque estén en situaciones difíciles. Así que todo empieza con esa humildad, hermanos. Si te reconoces incapaz para vivir el evangelio, tienes que rogar a Dios por su misericordia y pide por salvación. para obtener esa naturaleza que glorifica a Dios. Tú te vas a volver loco, te vas a quedar exhausto, y vas a terminar peor si tratas de vivir ese estilo de vida, de perdonar a tu enemigo, de amar a tu enemigo. No se puede hacer con las fuerzas humanas. Solamente los hijos de Dios pueden tener esa capacidad. Así que hoy, hermanos, será un recuerdo de cómo nos podemos examinar si somos verdaderos creyentes. Así que hemos de rogar a Dios por su gracia para no dejarnos de considerar pobres en espíritu, hambrientos de su justicia y también del perdón de sus pecados. Estar dispuestos a sufrir por él. Oramos. Señor nuestro, muchas gracias por tu palabra y ahora que nos recuerdas que no es un evento único de cómo debemos comportarnos, como aquel día que vinimos a tus pies, recuérdanos que es algo constante. Recuérdanos, Señor, cómo es el Evangelio y ahora que también les has, seguramente, igual que a mí, refrescado la memoria a mis hermanos y a mí, esta próxima semana que ellos van a salir a compartir, llénalos, Padre, tu Evangelio y tus palabras para que ellos sean sabios y que no les avergüence, Señor, compartir así. Y sobre todo te pedimos, Padre, que siempre sean luz, Señor, en esta colonia, que ellos puedan brillar con ese estilo de vida para ser sal también aquí a este mundo caído. Que tu gracia siga siendo aquí en la vida de mis hermanos de Siloé. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.